Tenemos en línea ahora a Sabrina Calandrón, que es subsecretaria de Derechos y Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sabrina, bienvenida aquí a Tampoco es para Tanto. Te saludan Germán Marcos y Hernán Soria. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, nos contaban que mañana va a haber un encuentro específico que lleva por título... Lo tenía ya anotado.
La Fuerza de las Mujeres.
La Fuerza de las Mujeres. Me encantó el título. Bueno, contanos de qué se va a tratar este encuentro.
Sí, es un encuentro que se hace para conmemorar el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. El primer encuentro lo hicimos el año pasado, el 8 de marzo del año pasado.
Bien.
Nos fue muy bien, lo hicimos en Buenos Aires. Invitamos a mujeres que forman parte de las cuatro fuerzas federales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Gendarmería, con la idea de hacer círculos de reflexión, debate acerca de las condiciones de trabajo y las expectativas profesionales de las mujeres en la seguridad. Este año, después de, bueno, por la situación en la que estamos, lo que decidimos, y también por una orden, una idea y una construcción de la seguridad que tiene la ministra Frederick, que es proponer una mirada federal, lo que hicimos fue generar cuatro encuentros en cuatro provincias distintas. El primero fue la semana pasada en Tucumán, mañana hacemos acá en Neuquén, también con la invitación a quienes son parte de las mujeres, de las cuatro fuerzas federales que prestan servicio en esta región, y tenemos invitadas de la policía provincial, policía de la provincia de Neuquén, y bomberas.
Mira.
Que también prestan servicio en la zona. Entonces lo que hacemos es generar un espacio de encuentro, reflexión, diálogo, para que puedan discutir, conversar, conocer las condiciones en las que están trabajando, las expectativas que tienen, las formas de impulsar sus propias carreras y también de combatir las inequidades que hay adentro de las instituciones de la seguridad, que son, sabemos, marcadamente masculinas e históricamente machistas.
Sabrina, interesantísimo lo que me contás. Estaba pensando cuáles son las expectativas de las mujeres, pero iba a meter de las mujeres de las fuerzas policiales, pero iba a meter una cuña allí, y es que hace 15, 20 días dimos la noticia, cuando vino Sabina Frederick aquí a San Martín de los Andes, que se conoció en ese tiempo que en las inscripciones a las fuerzas de la policía de Neuquén, el grueso de las postulantes son mujeres. Y no sé si es por primera vez en la historia de la fuerza o es una tendencia que se viene dando en los últimos años, que se postulan más mujeres para integrar la fuerza policial provincial que hombres. Algo que me parece que habla muchísimo de este encuentro que se va a desarrollar mañana también, ¿no?
Sí, sí, y es una tendencia generalizada esa. En otras provincias está pasando lo mismo en los últimos años, y también, bueno, no estrictamente mayoría de mujeres, pero sí hay cada vez más mujeres que se inscriben para ser parte de las fuerzas federales. Hay alguna diferencia,
sí,
que tiene que ver con las distancias, ¿no? Lo que implica ser parte de una fuerza federal implica en general también poder ser trasladada de una punta del país a la otra.
Claro.
Y en eso las mujeres en general encuentran más dificultades, sobre todo por las cargas de tareas de cuidado domésticas y familiares que solemos tener por ser mujeres.
Claro.
Pero sí es una tendencia general que también creo que tiene que ver con el ingreso, el acceso de las mujeres al mundo de trabajo, ¿no? Que eso es una situación que se fue marcando en las últimas décadas, digamos, que cada vez más mujeres buscan trabajos y buscan trabajos profesionales.
Sabrina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hernán te saluda.
Hola, buenas tardes, Hernán.
Una de las condiciones que suelen tener las fuerzas de seguridad, por lo general, que no la tienen, no sé si ha ido cambiando esto con el tiempo, que no la tienen con los varones, es el tema de que las mujeres que van a ingresar no tienen que tener hijos. ¿Esto se sigue manteniendo? ¿Sigue siendo un problema al momento de que las mujeres pueden ingresar a desarrollar tareas en las fuerzas?
Era una condición que existía en la mayoría de las fuerzas policiales y de seguridad, tal cual lo decís. Ya hoy no es así. Digo, era una exigencia que en general tenían para las mujeres y también para los varones. Lo que ocurría era que era más fácil para los varones ocultar sus hijos que para las mujeres. Eso fue cambiando. También existían condicionamientos como, por ejemplo, bueno, por supuesto no estar embarazada, no quedar embarazada durante el curso de ingreso, si no se procedía a la inmediata expulsión de esas chicas. En algunas fuerzas llegaban a ser test compulsivos de embarazo para poder controlar esa situación y sacarlas.
¿Eso cuándo?
Ahora, en cambio,
¿cuándo fue eso? ¿Una locura? ¿En qué época
hasta
era?
El año 2011, sí. A nivel federal, que se dan las reformas que hace Nilda Garré, eso era de ese modo.
Mirá vos.
Y en algunas provincias sí, con más o menos años de diferencia, pero muy poquito, alrededor de esto, de la primera década de los 2000, digamos.
Está bien.
Que empiezan a cambiar esa situación. Lo que ocurre ahora, por supuesto, es que si una estudiante, digamos, una cadete o aspirante, queda embarazada durante el curso de ingreso, pide una licencia, se toma la licencia y puede reincorporarse al año siguiente en el mismo lugar de la carrera donde dejó, digamos.
Lógicamente,
y,
claro.
En muchos casos pueden continuar haciendo parte de la formación que no implique tareas de riesgo de acuerdo a la situación médica en la que están, ¿no? Por ejemplo, porque no quedan prohibidas, digamos, todas las prácticas.
Claro, imagino que ese cambio es el suelo en el cual cada vez hay más mujeres que se integran a las fuerzas, básicamente.
Totalmente.
Otras situaciones, ¿no? Que desconozco, pero seguramente esa es fundamental.
Sí, otra situación es la franquicia para amamantar, los lugares adecuados para amamantar. Este año, durante el 2020, estuvimos inaugurando y también trabajando la idea del derecho a amamantar de las mujeres y de los niños y las niñas. Abrimos algunos lactarios, o sea, espacios amigables para la lactancia. Uh-huh. Hay otras situaciones como en algunas fuerzas pasaba también que los embarazos eran considerados licencias médicas que terminaban restando puntos a la hora de ser evaluadas para el ascenso. Entonces, muchas mujeres tenían muchas menos posibilidades de ascender que los varones por haber estado embarazadas. Hay varias situaciones, todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado. Realmente es una traba muy grande para las mujeres que deciden tener hijos o que tienen personas a su cuidado, personas adultas dentro de la familia, que termina siendo mucho más difícil poder dedicarse al trabajo con la misma intensidad que lo hacen los varones. Uh-huh. Pero eso no tiene que ver con una decisión libre, sino con una distribución de tareas socialmente diferentes, ¿no? Donde se las recarga mucho más a las mujeres y también, bueno, en toda una serie de evaluaciones y descalificaciones cuando las mujeres no se hacen cargo de esa parte, ¿no?
Claro.
De dedicarse full time a sus hijos o a sus padres o abuelos o quien sea que necesite cuidar a una familia. Encontramos,
sí,
por ejemplo, que muchas mujeres que llegaban, digo, las fuerzas, llegaban a oficiales, sobre todo, a un lugar de alta responsabilidad, por ejemplo, hacerse cargo de una unidad o una dependencia policial, donde la forma de ejercer ahí la autoridad está muy vinculada a cómo lo hicieron los varones históricamente, bueno, en ese momento terminaban eligiendo o diciendo que finalmente no podían hacerse cargo de esos lugares y pedían la baja de la institución. Tenemos varios casos de mujeres que pidieron la baja voluntaria, digamos, se retiraron anticipadamente cuando llegaban a esos lugares de responsabilidad. Muchas veces también pidiendo a veces la planificación familiar, ¿no? Encontramos en varias ocasiones que son parejas de personas que pertenecen a las fuerzas y terminan eligiendo por la proyección profesional de uno de ellos, y en general es el varón, ¿no?
Claro.
Que queda como continuando su carrera.
Es Sabrina Calandrón, subsecretaria de Derechos y Bienestar, Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de la Nación. Estamos hablando sobre lo que va a acontecer mañana en el marco del Consejo de Seguridad Federal, que es el cuarto encuentro, la fuerza de las mujeres. Entendí que es el cuarto, no, es el primero del año, se realizó el año anterior, ¿cierto?
Claro, es lo creamos, lo ideamos el año pasado y ahí se inventamos ese nombre que a mí también me parece
sensacional,
la verdad que
un hallazgo.
Sí, muy bueno, totalmente. Hicimos el 8 de marzo del año pasado y este año lo que vamos a hacer es todo el mes de marzo, así que es el segundo de este año.
Y van a ser cuatro.
Van a ser cuatro.
Bueno, ¿y con qué? Lo que hablabas me dio la sensación que era un tanto el pasado de las mujeres accediendo a la fuerza. ¿Con qué expectativas llegan entonces a estos encuentros ahora, en el 2021? ¿Qué arriesgás para mañana, por ejemplo? ¿Qué vale hacer la agenda de las mujeres policías en este encuentro del Consejo de Seguridad Federal?
Y hay un reclamo muy fuerte por ser consideradas de acuerdo a sus capacidades y a sus habilidades y no a su identidad de género, ¿no? Ahí hay una primera cuestión que tiene que ver con la igualación en términos profesionales, pero a partir de un piso de equidad, por supuesto. Me parece que ahí hay todo un campo, esto de poder dedicarse a las tareas para las que fueron preparadas, entrenadas, o para las que quieren prepararse, entrenarse y especializarse, y no a tareas que son consideradas femeninas, tradicionalmente femeninas, no mal consideradas femeninas, que las vinculan con cierta sensibilidad que tienen las mujeres naturalmente, o esto. Bueno, algo que ocurrió históricamente en la fuerza, que era pensar que las mujeres tienen que ingresar para atender otras mujeres en situaciones de crisis, para atender niños, bueno, para limpiar las comisarías, para hacer tareas que eran asociadas desde una mirada muy tradicional a las tareas femeninas. Me parece que ahí hay un campo de trabajo. Otra cuestión que muy fuerte son las formas de atención y de gestión y de contención y de erradicación de la violencia de género hacia el interior de las fuerzas. Sabemos que tenemos un problema muy grande cuando con las denuncias por violencia de género, donde hay involucrado personal policial. Porque es un problema muy grande, primero porque registramos una gran cantidad de denuncias, y por otra parte porque estamos hablando de personas que tienen un arma que es de
uso reglamentario.
De uso reglamentario y que es el Estado. Uh-huh. Y sabemos cuánto hay armas de fuego en una casa, en un hogar donde hay situaciones de violencia de género. La situación de riesgo se eleva mucho. Entonces, esa es una situación que tenemos que atender específicamente y que es un problema para las mujeres, ¿no? Es un problema que señalan, tanto cuando hablamos de violencia familiar como cuando hablamos de violencia laboral, ¿no? Ciertas situaciones de hostigamiento al interior de las fuerzas, que son prácticas que lamentablemente perduran en el tiempo. Y hay otra línea de trabajo que es para mí la más nueva y la que un poco se construyó en diálogo con el movimiento feminista, con el movimiento de mujeres, que tiene que ver con las políticas de cuidado. Esto que hace, lo que te decía al principio, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen ellas con los hijos, con las hijas, cuando quedan al cuidado de ellos, y cuando esto no se pueden distribuir las tareas de forma equitativa y igualitaria? Entonces están esperando ciertas respuestas por parte de las instituciones que las ayuden a un poco equilibrar la vida personal y la vida familiar.
Muy interesante, Sabrina. Estamos hablando con Sabrina Calandrón, subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y estaba pensando, mientras hablabas, estos dos aspectos, ¿no? De la violencia de género en las fuerzas policiales. Hemos conocido a lo largo de este año, si no van dos, van tres femicidios en el último mes, más o menos, como vos contabas, que eran mujeres de una fuerza asesinadas por un novio, esposo, marido, compañero de la misma fuerza, que haciendo uso del arma del Estado mata a la mujer por cuestión de género. Y por otro lado, en el otro eje, digamos, ese es uno de los problemas centrales de las mujeres en la fuerza, pero a la vez me pregunto si las mujeres, por su mera condición de serlo, tienen otro trato, o uno espera que tengan otro trato cuando llega una mujer a la comisaría requiriendo contención. ¿Cómo es esta situación, estos dos aspectos en las fuerzas de seguridad?
Sí, ahí hay un tema. Yo me inclino por pensar que no necesariamente ser mujer te prepara para atender situaciones de violencia contra otras mujeres.
No hay una empatía natural, digamos.
Sí, no, yo creo que ahí lo esencial es la capacitación y la sensibilización.
¿La capacitación y?
Sensibilización.
Ahí va.
Esto, construir herramientas esto para tener empatía, poder atender y entender. Hay otra cosa que es el interés. Hay muchas personas, varones y mujeres, que les interesa el tema, que están sensibilizados con el tema, y otras personas que no. Creo que como funcionarios y funcionarias públicas tienen que estar capacitadas y preparadas para atender esas situaciones de una forma
profesional,
adecuada.
Claro.
Exacto. Sí puede ocurrir, y ocurre muchas veces, que la persona que va a denunciar, que muchas veces es mujer o una persona feminizada, digamos, sí espera encontrar atención de otra mujer, ¿no? Muchas veces pasa que esto, después de sufrir violencia por parte de un varón o de cualquier tipo de violencia, las mujeres no quieren ser atendidas por otro varón, sino que se predisponen mejor y se sienten más contenidas por mujeres. Eso no significa que necesariamente esas otras mujeres puedan dar una contención más adecuada. Pero lo cierto es que sí, a veces se lo demandan, lo piden, y tenemos que tener personas, mujeres, y varones preparadas y preparados para poder atender esas necesidades que se presentan al momento de vivir una situación de crisis, de angustia y de violencia cuando se acercan a hacer una denuncia a la comisaría, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos que apostar muy fuerte a la capacitación, y esto lo digo tanto para la policía como para todas las profesiones. Lo mismo creo que ocurre en el ámbito de la salud, de la educación. Me parece que necesariamente tenemos que ahí apuntalar la capacitación y la preparación en perspectiva de género.
¿Y cómo piensan? Sí, ¿cómo piensan encarar el tema de la capacitación? No sé cómo está en el tema de las fuerzas federales, pero en el tema de las fuerzas provinciales por ahí es muy dispar, ¿no? Hay provincias que no tienen comisaría de la mujer, el caso de la provincia de Neuquén sí, pero muchas veces el tema de la capacitación y esto de por ahí encontrarse en la comisaría de la mujer con muchos hombres hace que a la mujer se le dificulte llevar adelante la denuncia.
Sí, en primer lugar hay una herramienta muy fuerte que está avanzó durante todo el año pasado de una forma prolija y sistemática, que es la implementación de la ley Micaela. Lo que encontramos en las fuerzas federales era que había comenzado a implementarse, pero de una forma muy dispar y bastante poco seria. Entonces, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional, lo que se hizo fue ordenar ese proceso y poder realizar una capacitación realmente útil y con contenido, digamos, ¿no? Se habían hecho algunos cursos a programáticos, digamos. Entonces, esa es una primera línea de acción muy fuerte y grande, porque implica capacitar a todos los y las funcionarias del Estado, incluidos quienes son parte de las fuerzas. Después, en términos más específicos, también impulsamos el Ministerio de Seguridad de la Nación toda una serie de cursos y capacitaciones que se ponen a disposición de las provincias. Es cierto que, en definitiva, después la decisión de cada provincia está en tomarlos o no, en tomarlos y modificarlos, como nos ha pasado en algunos casos. Nosotras estamos ofreciendo, hicimos durante todo el año pasado, un curso de toma de denuncia con perspectiva de género, que justamente, se aplica muy bien a esto que estamos conversando. Ese curso lo tomaron ya varias provincias, y algunas de ellas empezaron a replicarlo de forma voluntaria. Y lo tomaron el curso, lo rearmaron y lo están replicando, y eso nos permite ir a una escala bastante mayor. Después, muchas de las fuerzas policiales, y en particular las federales, tienen capacitaciones. En el momento del ingreso pueden ser mejores o peores, pero hoy ya no vamos a encontrar policías que no tengan algún tipo de curso de formación inicial en cuestiones de género. Y en el caso de las federales, sí, ahí estoy bien segura que en las instancias de ascenso estamos colocando cada vez más contenido de género. Porque me parece que es un tema y una cuestión que tiene que ser revisada constantemente y revisada de acuerdo a las tareas que cada persona va cumpliendo. No, tampoco podemos hacer un curso genérico que le sirva para todo el mundo y con eso nos conformamos. Tenemos que ir pensando contenidos que se apliquen a las tareas que esas personas tienen que ir haciendo de acuerdo al grado que tienen, al grado de responsabilidad. Así que en eso hay un trabajo fuerte que se está haciendo, que no es suficiente, así que hay que seguir.
Sabrina, es muy interesante lo que estás contando. Es Sabrina Calandrón, subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de la Nación. Mañana se realiza, en el marco del Consejo de Seguridad Federal, la Fuerza de las Mujeres, que es el encuentro de las mujeres de la Fuerza, de la Policía Federal y también de la Policía de Neuquén, más Río Negro y La Pampa, ¿cierto? En este momento están estas jurisdicciones, ¿no?
En el encuentro de mañana tenemos solamente la Policía de Neuquén.
Ahí va. Bueno.
Son invitadas. Varias invitadas de la policía y funcionarios que también que pueden escuchar sus demandas, sus reclamos hacia el final del día, que es, hacemos una especie de plenario con la presentación de los principales emergentes de cada uno de los grupos.
Muy horizontal. Entonces, en una fuerza vertical, ¿no? De repente.
Totalmente. Por eso también es un lugar que pensamos y cuidamos bastante. En la instancia de lo que llamamos los círculos durante el día, los debates del día, son solamente las mujeres de cada una de las fuerzas, ¿no? De cada una de las fuerzas y las bomberas. Y solamente a la tarde En el plenario se pueden sumar algunas autoridades, mujeres por el momento, y a las palabras del cierre sí, ahí se invitamos a funcionarios y funcionarias de las diferentes jurisdicciones y agencias, digamos, del Estado. Y el cierre lo va a hacer la ministra de Seguridad, a partir también, a ella le gusta ir al momento del plenario porque las escucha.
Claro.
Escucha las devoluciones, las discusiones, las necesidades que tienen, y ahí hace también las palabras de cierre.
Sabrina, y cuando hablas de las bomberas, ¿también haces referencia a quienes integran los cuerpos de bomberos voluntarios?
Sí, exacto. Desde el Ministerio de Seguridad, lo que hacemos es coordinar, articular los cuarteles de bomberos voluntarios, trabajar mucho con esas áreas, así que también hicimos una invitación para las bomberas, que fue una novedad el año pasado no lo hicimos. Y la verdad que en Tucumán tuvo muy buen resultado. Se sintieron convocadas y sintieron también algo que pasa mucho en ese tipo de encuentros, que es, ellas se encuentran con algunos problemas a lo largo de sus carreras que creemos, ¿no? Estamos convencidas de que son individuales, ¿no? Esto me pasa a mí porque mi hijo, porque mi mamá justo no puede. Entonces creemos que es un problema individual que tenemos que solucionar de forma individual. Lo que pasa cuando se encuentran con otras fuerzas, con otras mujeres, de diferentes edades, es que se dan cuenta que esos problemas no son individuales, sino que son generales. Mm. Tienen que ver esto con cómo está pensada y desarrollada la profesión. Entonces, a esos problemas generales tenemos que darles respuestas políticas, ¿no?
El viejo truco de juntarse a charlar, ¿no? Y hacer puestas en común. Nos extendimos muchísimo con la entrevista, pero fue tan interesante, Sabrina, que te agradecemos. Y te voy a hacer las últimas dos, pero con respuesta cortita. Es más, una, podés decirme, mira, no te la voy a contestar esa, porque voy a meter a los hombres en el medio de la agenda y capaz que no da, porque estamos hablando del encuentro de mañana de la Fuerza de las Mujeres en el Consejo de Seguridad Federal. Así que arranco por la otra. Me parece una política pública este encuentro de avanzada. ¿Cómo lo ven las otras fuerzas políticas, la oposición, las oposiciones distintas, los distintos oficialismos, digamos? ¿Es algo pura y exclusivamente del Frente de Todos o es algo que llega para quedarse?
Yo tengo la esperanza de que haya llegado para quedarse. Sabemos que en cuestiones de género a veces se dan alianzas que no son tan comunes en otro tipo de espacios. Lo cierto también es que en la gestión anterior este tipo de espacios no se movilizó, no se construyó. Así que me parece que sí, el Frente de Todos a veces tiene la posibilidad de pensar el mundo del trabajo y en este caso de las trabajadoras con más empatía. Entonces elaboramos este tipo de espacios, pero yo creo que lo van a hacer propios esas mujeres y lo van a sostener más allá de las gestiones y de los partidos políticos.
Bueno, y la última, que es la que podés decir, no te la contesto porque estás trayendo a los hombres a la mesa, que es cómo lo toman los hombres de la fuerza este tipo de encuentros.
No, sí, te lo recontesto porque eso es vital. Yo creo, y lo digo en el encuentro de mujeres, que nos queda como un gran desafío incluir a los varones y pensar nuevas masculinidades. Si nosotros no pensamos masculinidades responsables, si no construimos masculinidades responsables, las fuerzas van a seguir teniendo los problemas que tienen. Porque, para decir algo simple y sencillo, la mayoría son varones. Entonces, si no trabajamos con ellos, vamos a seguir corriendo el problema por detrás, que es hacer la denuncia. Tenemos que llegar antes. Y llegamos antes y trabajamos con los varones.